Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Antonio Esquerra y Maca Riva. Adéntrate en el fascinante universo de los negocios. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Buenas noches, bienvenidos otra vez a Noche de Negocios. Antes de darle la bienvenida, ¿por qué siempre bailas cuando empieza el programa? Empieza el programa y veo a la señora por acá echando
bailando. Es que hay que lanzar energía positiva al centro de esta mesa porque son las 9:30 de la noche y yo normalmente me duermo a las 8:30. Entonces yo ya estoy after hours ahorita, entonces necesito como esa energía de...
La próxima vez a ver si la grabamos en su bailecito previo. Bueno, soy José Antonio Esquerra y me encanta que estés otra vez con nosotros. Macarena Riva ya habló, ya la presentamos. Buenas noches, Maca, qué bueno que estás con nosotros.
¿Cómo están todos? Muy contenta.
Síganos en redes sociales, @j-esquerra.
Y @soymacarriva.
Y al patrocinador oficial del programa, Casa de Bolsa Finamex, en @finamexcb, CB de Casa de Bolsa. Vamos con más información.
Cuéntame de negocios.
Mi sección favorita, Cuéntame de negocios. Estoy lista para que nos platiques de la bebida más centennial que existe y cómo le está como dando un guamazo a Gatorade.
Traída a ustedes por José Antonio Esquerra. Ahora, generalmente tú platicas esta parte.
Ahora estoy lista para grillarlo con preguntas desde que empiece.
¿Sabes qué? A ver, estoy sacando parte de algo que yo no entiendo y por eso yo quise traer este tema.
Es cierto.
¿No? A ver si... yo te voy a platicar lo que investigué, pero si no, que la gente nos comente en redes sociales qué pasa con esta bebida.
Okay.
¿Okay? Esta bebida se llama Prime.
Okay.
No sé si la conocías antes de preparar esta sección o no, ¿la habías escuchado?
No, o sea, la había escuchado porque tú estabas muy preocupado que tus hijos querían consumir esta bebida.
Sí.
Y estuve haciendo una investigación en el campo, digamos que le pregunté a mis sobrinos.
Estoy preocupado porque, a ver, estaba preocupado porque la quieran consumir en algún momento, porque tiene un tema de cafeína que ahorita vamos a platicar, pero estoy más preocupado por entender... ¿qué pasa con esa bebida? De entrada, hoy un Gatorade cuesta, no sé, 18, 16, 17 pesos. Esta bebida cuesta 50 pesos por los mismos 500 mililitros. ¿Okay? Y hay una locura. Mis hijos ruegan todos los días. Los premios por portarse bien me piden que sea la bebida Prime. Yo no entiendo por qué. Te voy a dar un poquito el contexto de Prime para que vayamos desmenuzando, ¿no? Prime es una bebida hidratante que en un principio nace con un tema de cafeína, o sea, hidratante plus cafeína.
Como, o sea, un tipo Red Bull.
Te daba un poco de rush, ¿no? Entonces era como para atletas que querían tener ese rush después de un entrenamiento. Ahora tienen una línea de solamente bebida hidratante. Lo más interesante es que aquí hay, tú ayúdame, dos youtubers, influencers o como se llame, muy famosos. Uno es Logan Paul y el otro es Kai Sai. Sí. Que son raperos, boxeadores, luchadores.
O sea, Logan Paul, porque para entender el contexto, creo que Logan Paul es el segundo creador más popular de YouTube. Yo diría que el primero es MrBeast y el segundo es Logan Paul. Y estos dos, y KSI también, han hecho muchísimas marcas que se basan en esta fama que tienen ellos y son creadores muy populares con niños.
Ok, ahora, no han hecho ellos, o sea, atrás de ellos, en realidad no son ellos los dueños. Han
siempre hay
con su imagen construido una marca gracias a ellos, ¿no? Atrás de esta marca hay algo que se llama Congo Brands, que se dedica a temas de bebidas hidratantes en general. Congo Brands, que es de Max Clemons y Trey Steiger, que tienen otras marcas como 3D, Alani Nu, puras bebidas energéticas, ¿no? Prime ya patrocina al Barça, patrocina al Bayern Múnich, a los Toronto Maple Leafs. Patrocina NASCAR. El chiste es que Prime en Estados Unidos se ha ido metiendo de manera importante. Generan ingresos de $600 millones por año. Han vendido 1.200 millones de botellas desde que salieron. Y es la bebida, hoy es la bebida hidratante más vendida en Walmart por encima de bebidas como Gatorade de PepsiCo o Powerade, etcétera, ¿no?
Que justo lo tocábamos un poco en el programa pasado, ¿no? Con el tema del Necaxa de lo importante que es la marca personal y las marcas que se construyen encima de esta marca personal, aunque ni siquiera la marca sea de Logan Paul y KSI.
Sí.
KSI, ¿no? Sí. Sí. Aunque ni siquiera la marca sea de estos dos, pero un operador se puede colgar de estos dos marqueteros para crear lo que han creado con esa bebida. Es una locura que... A ver, ¿cuánto tiempo lleva Prime existiendo?
Que tendrá 2-3 años.
Dos, tres años. Y ya está vendiendo más que Gatorade en Estados Unidos. Sí. En Walmart es una...
Obviamente bueno, estos youtubers les dan participación, creo que tienen alrededor del 20%, okay, pero lo importante es que a través de, o sea, suman una buena participación, sí, ¿no? Pero a través de ellos llegan al segmento al que quieren llegar y el tema de las redes y del ser influencer puede llegar a donde tú quieras. Tú dices que están muy enfocados, ahí sí, tú me orientas a niños, a jóvenes, me imagino.
Sí, o sea, tienen mucho como este contenido muy de entretenimiento y ya Logan Paul como que es boxeador y hace estas peleas con KSI, que a mí entra la discusión, que es lo que estábamos diciendo, se me hace un poquito como roza en la línea de lo poco ético que un creador que sabe que la mayoría de sus espectadores son niños promueva una bebida que entiendo que hay una que solo es hidratante, pero al final hay otra bebida que es con cafeína y esa bebida hidratante tiene 1,000 colorantes y saborizantes y...
Ahí dice que no hay azúcares, etcétera. Prime nació con la bebida con cafeína. Ajá. O sea, primero iba a otro segmento, ¿no? Pero el caso es que yo agarré a mis hijos de 10 y de 7 años, que son los que me ruegan porque les compren Prime, les dije, a ver, ¿qué les gusta? Mi hijo grande, niño de 10 años, lo primero que me dijo es que es popular. Y lo segundo me dijo, sabe rico. Y mi hija, lo que me dijo primero es que me hace fuerte y rápida. A ella le gustan mucho los deportes, me hace fuerte y rápida. Y lo segundo que me dijo es que es popular. Me recuerda un poco al su momento Starbucks, todos con el vasito, o al Red Bull, que con la cafeína medio prohibido y los niños lo traen en el recreo y entonces todos quieren tenerlo, más que porque te... Todos, me refiero a mis hijos de esa edad, más que porque te hidrate y porque sepa rico, pues porque el de al lado lo trae y eres popular.
Que es también un poco el caso de Electrolit, ¿no? O sea, que fue un rebranding muy loco, porque...
Era más
de
como
pasar,
medicinal, ¿no?
Ajá, o sea, de pasar de un... O sea, de un espectacular que dice, tengo diarrea, a pasar a un drink que dice como, hago ejercicio, ese rebranding estuvo muy fuerte.
Sí,
¿sabes?
Sí, es un buen punto, ¿eh? Sí. Y hoy está posicionado compitiéndole,
o sea,
a Gatorade,
es,
¿no?
Es muy cool. Yo tengo una amiga que vino de Australia y a los dos días de estar en México, me dice... Oye, ¿pero qué Electrolit aquí es una bebida como cool? Y yo dije, sí.
Todo el mundo traía ahí el...
Entonces, es lo mismo, pero para niños.
Sí, que para mí son los 5 puntos estratégicos de esta marca que la han llevado a ser exitosa. Por lo menos de lo que vi en Estados Unidos y lo que leo un poco en México, entendiendo a mis hijos. Mis hijos están condicionados a que se portan bien una semana, les compro uno por semana. No por codo, sino por qué les tengo que vender algo cool. ¿Me explico? No, pues no es por codo. Entonces, a ver, lo primero que creo es que están, en un inicio se apalancaron en la escasez.
Okay.
Entonces, como hay escasez, pues nada más un niño de la escuela lo trae o nada más un joven en Estados Unidos lo trae. Eso lo han hecho muchas marcas, ¿no? El segundo, al inicio tuvieron un fit perfecto entre Logan Paul, que es boxeador, que está fuerte, que se tiene que hidratar, una bebida con cafeína medio controversial con el segmento al que querían ir, que era de gente más de 18, 20 años. El tercer punto es que estos dos influencers, o sea, cuando tú recibes comerciales, pues lo ves a través de una televisión, así era hace 10 años, pues ellos son dueños de una televisión. ¿Por qué? Porque su canal de YouTube llega a mucho más gente de la que tú te imaginas, ¿no? El cuarto punto, la controversia genera interés. Los de Prime tienen algunas demandas porque su mercado objetivo al que se supone que van, que es de jóvenes, no es el real y su publicidad va a gente más joven.
Que yo estoy de acuerdo con esa demanda.
Es una demanda porque le estás metiendo o promoviendo cafeína, ¿no? A alguien, ¿no? En ese sentido. Tiene algunas demandas porque dicen que la bebida con cafeína tiene el equivalente a 5 tazas de café. Hay otra que dice que tiene alarmantes niveles de compuestos químicos, etc. Pero bueno, la controversia genera interés. Y el quinto punto... Los compradores presumen en redes sociales que tienen un Prime y lo están disfrutando y el de al lado no. Y entonces nos regresamos al punto número uno, en donde hay escasez, en donde el influencer es perfecto. Entonces se hace como un círculo perfecto.
A ver, o sea, en los TikToks que vi, sale hasta Peso Pluma.
Sí, sí.
Sale Peso Pluma recibiendo como
referente
un...
Referente de chamacos hoy en día, ¿no?
Sí, o sea, y además que ya están llegando, te digo, a un mercado latino, o sea, se están expandiendo. Digo, Peso Pluma yo creo que ya es internacional. Vamos a hacer un Cuéntame Negocios de Peso Pluma.
Súper internacional.
Súper internacional. Mm-hmm. Pero bueno, trae el como un collar de Prime, entonces sí me llama la atención hasta dónde han llegado. Y sí, Logan Paul es un hecho, es un genio del marketing.
Hacen contenido padre. Yo estoy viendo algunos TikToks. Revísenlo ustedes la vez que hacen contenido padre. Y fíjate, te traigo una sorpresa. Vamos a probarlo, pues ni siquiera sé si está bueno, Si no les importa, aquí al aire vamos a ver si este, ¿cuál prefieres? ¿Cuál quieres probar? Para que digamos rosa. Si por lo menos está rico. Estos los escogieron mis hijos. Dijeron que son
porque
dos
además
buenos.
Hay un tema de branding que es claro, ¿no?
Está, o sea, padre. La
primero, siento que bonita. Sí está muy pensado para retailers, o sea, Supers, Walmart, etcétera, porque esto llama muchísimo la atención.
Muchísimo. Está bonita la
está
botella.
Está muy bonita.
Te invita a consumirlo, ¿no?
Ok, me preocupa que me pase algo.
No dice cafeína. Mira, aquí dice...
Sí, cuesta $49.99.
Libre de gluten y no contiene cafeína.
Ya desde ahí me cayeron mal.
¿Por qué? Porque tienen que decir
libre
eso,
de pues gluten. Eso. ¿Por qué una bebida energética tendría
ábrelo
gluten?
Ándale, no le saques. Vamos a ver cuál es la opinión. Yo ya probé alguno. Vamos a ver cuál es la opinión de Macarena arriba. A ver si por lo menos está rico. ¿Qué te parece?
No, pues sí está bueno.
¿Sí está bueno? Está sí. Dulcísimo, ¿no? A ver, yo voy a probar este. Ahorita les damos ahí en la cabina para que... No, está dulcísimo. ¿Cómo está bueno? ¿Esto cómo te va a hidratar? Es como echarte una paleta de dulce,
derretida.
Tal cual, ¿no?
Mm-hmm.
Bueno, me parece que está malísimo, verdaderamente. Pero, Maca, debemos concluir. Lo que yo creo es que una estrategia de marketing adecuada, pero si sobre todo si tu estrategia de marketing... Pela, me deja de ver la bebida, por favor. Si tu estrategia de marketing está en la línea entre lo gris y no, con lo prohibido y no, y sabes capitalizarlo a través de gente que lleve el producto o el segmento objetivo al que ibas, o uno inferior, te va a dar un éxito. Pero además, sobre todo, si lo haces con influencers de ese tamaño, que pues desde luego llegan a un montón de gente, ¿no?
Creo que falta un ingrediente secreto en esa receta, que este tipo de marketing y de bebidas y de este tipo como de te doy cosas polémicas, pero te doy algo que no es saludable, solo funciona en América. En Latinoamérica y en Estados Unidos.
En Estados Unidos el consumo de esto es...
Obviamente, porque también tienes que basarte en una sociedad un poco sola, con mucha soledad, que quieren seguir a Logan Paul hasta el fin del mundo. O sea, esto en Europa no pega jamás.
Conclusión, ¿te gustó o no te gustó?
Porque está bueno el sabor, no me lo acabaría y jamás se lo...
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Noche de negocios. Con la guía de José Antonio Esquerra, adéntrate en el fascinante universo de los negocios. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Estamos en vivo, sí, aunque sea puente, aquí estamos talacheándole para que tú tengas la mejor información, para la que la tengas a la mano, muy digerida, como nos gusta hacer siempre en este programa. Hoy, ya te había contado que vamos a tener diferentes invitados o invitadas en lo que resta del año, hasta que empiece la nueva temporada el 13 de enero, y tengo a alguien que ya conoces de muchos programas, que nos has hecho muy buenos comentarios. Ella es Monse Aldave. Monse Aldave, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Toño, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos que están en su casa viéndonos. Dicen, en el puente, pero listos para empezar la semana
en
corta.
En el puente, quiero pensar que todos están viendo el programa, que no están viendo el Monday Night Football, que nos están viendo nosotros. Hemos recibido muy buenos comentarios, dicen que lo explicas muy digerido, con una sonrisa, lo cual a lo mejor yo no hago, pero tú siempre con una sonrisa, entonces buenos comentarios. Bueno, de nuevo te agradecemos por estar aquí otra vez en Noche de Negocios. Como siempre te decimos que nos sigan en redes sociales, a mí como @j-esquerra, a Monse como...
@monoriel. Y síganme invitando, yo encantada de estar aquí.
Bueno, síganla en sus redes sociales, como siempre que sigan al patrocinador de este programa, que es Casa de Bolsa Finamex, en @finamexcb, CB de Casa de Bolsa. Y aprovecho para decirte que tienen Finamex nueva promoción, poniendo el código Noche de Negocios, cuando tú descargues la aplicación, en donde puedes convertir en inversionista, ahorrar, invertir, comprar acciones, etcétera. Cuando descargues la aplicación, poniendo el código Noche de Negocios, en tu primera inversión, que sea a 30 días, vas a recibir con este código promocional una tasa, un rendimiento del 12.25. Y si lo haces a 90 días, vas a recibir el 12.50. Entonces, te invito a que descargues la aplicación y pongas el código Noche de Negocios. Gracias que nos ves en esta red noticiosa de Grupo Fórmula, la más importante de este país. Y sin tanto rollo, nos vamos, yo creo que a la noticia económica más importante del día. Así es que vamos con la información.
Entendiendo la economía.
entendiendo la economía. Yo ya no veo esta sección si no nos acompaña Monse. Ya la hiciste tú ya esta sección, ¿no?
Ya.
Ya le vamos a poner tu nombre.
Está bien, yo la economía. Están tardando, quiero ver mi foto.
Por Montserrat Aldave, tu foto, la ponemos, ¿no?
Me parece perfecto.
Oye, Monse, hay un tema importantísimo que se dio la noticia el viernes, que tiene que ver con el paquete económico 2025, ¿no? Es un tema muy importante, pero también muy técnico y muy complicado. Seguramente ya la gente que sintonizó el Grupo Fórmula durante todo el día estuvo escuchando la noticia. Lo que me gustaría, Monse, es que nos lo expliques con peras y manzanas. A ver, ¿qué es el paquete económico? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la importancia del paquete económico? Y después, si estás de acuerdo, nos metemos a los números y a la noticia ya cruda de los números que salieron y la información que salió.
Perfecto. Pues mira, el paquete económico es lo más importante que sucede en materia de política fiscal. ¿Y qué es el paquete económico? Pues básicamente es un mapa, una guía de ruta por la cual todo el siguiente año, el ejercicio fiscal 2025, va a delinearse. Entonces, ese nos dice qué supuestos macro se van a utilizar, ¿no? Y para ello se hacen cálculos de cuánto dinero va a ingresar a las arcas de gobierno, de dónde van a provenir esos ingresos y una vez obtenidos esos ingresos, cómo se va a distribuir el gasto en los distintos sectores e instituciones del gobierno.
A ver, explícame algo. Entonces, ¿el paquete económico implica tanto los ingresos como los gastos de todo el gobierno? ¿Solo los gastos? Porque vi en todas las noticias que todo el mundo se enfocó y tuvo que ver con cómo se va a asignar el presupuesto y la parte de gastos. Pero el paquete económico como tal implica los dos, tanto ingresos como gastos.
Implica, de hecho, tres documentos importantísimos. Okay. Entonces, el paquete económico comprende tres documentos. El primero es el criterio de políticas económicas, de política económica, y ahí es donde están todas las variables macro, las estimaciones y las proyecciones que hace el gobierno de crecimiento del PIB, del tipo de cambio, de inflación, del precio del petróleo, etcétera. El segundo gran documento es la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación. Aquí okay. es donde te dice cuánto dinero va a recibir el gobierno y de qué fuentes. Si viene de deudas, si viene de impuestos, de derechos, de pagos extraordinarios, etcétera.
Okay.
Y el tercer gran documento es el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, ya que tengo todo ese dinero, ¿cuál es el volumen del gasto que el gobierno tiene para asignar a los distintos sectores e instituciones? O sea, básicamente te dice cómo se va a distribuir el gasto todo el próximo año.
¿Cómo se lo va a gastar? Ahora, entiendo que como en toda familia, si habláramos de una economía familiar, ¿no? Tú tienes ingresos, tienes gastos. Si tus gastos son mayores que tus ingresos, en términos de política fiscal, se llama déficit. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, hoy e históricamente en México tenemos déficit, lo cual implica que México, como en una familia, si tienes más gastos que ingresos, tienes que salir a endeudarte. El déficit, corrígeme si lo digo mal, salió o parece que va a cerrar en 2024 con el 5.9%, que es el déficit en relación al PIB, el 5.9% en relación al PIB, y el 2025 está proyectado al 3.9%.
Sí.
¿Correcto?
Hay nada más una pequeña corrección, o sea, ahí todo es muy técnico. Está el déficit presupuestario, que es tal cual lo que tú dices, gastos menos ingresos.
¿Sí?
Y este déficit del que tú estás hablando es la medida más amplia de déficit, que para los nerds, estos son los requerimientos financieros, ¿no? Los RFCPs.
Para los nerds, dijo Monse.
El déficit más amplio, pero es el que importa, okay. ¿no? O sea, el más amplio, el que mete muchas cosas más allá de solo el gobierno federal, ¿no? O sea, el que mete Pemex, CFE, Banca de Desarrollo, el IPAP.
Ya todo junto. Ahora, 5.9%, según lo que platicábamos en el corte, Monse me comentaba que no se ha visto un número tan, perdóname, lo tengo que decir así, tú no lo dijiste así, pero tan malo de déficit en relación al PIB, según yo, desde el error de diciembre con Carlos Salinas de Gortari. O sea, hay un reto importante para quien está recibiendo la economía, bueno, en general, la presidencia en general, aunque no depende de ella totalmente, ¿no?, sino del secretario de Hacienda, pero no se había vivido un 5.9% históricamente. ¿Qué implica esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo nos lo explicarías?
Es un déficit muy alto que no se veía en casi 30 años.
Sí.
¿No? Ahora, creo que como tú lo dijiste muy bien, en cualquier familia, negocio, la deuda es mala, no necesariamente, depende del uso, sí. ¿no? A dónde se destina. Si tu deuda se usa o se destina para un uso productivo, para la inversión en infraestructura, en tipos pues cualquier proyecto que te rinda a un futuro mayores sí. ingresos, entonces eso es una deuda bien adquirida, ¿no? Una buena deuda. Pero si tú adquieres deuda para solventar tus gastos corrientes, tu gasto del día a día, tu súper, tu colegiatura, ahí es donde lo estás haciendo mal, ¿no? Okay. Lo mismo pasa en la economía de México. Existe una cosa en la Constitución que se llama la regla de oro, en donde la deuda que se está adquiriendo debería ser menor al gasto en inversión.
Entonces, si yo, en la economía familiar, si de mi deuda destino un porcentaje, bueno, agarro, me hago de deuda para pagar, por ejemplo, una maestría, que después me genere ingresos porque ya sé más, es una deuda bien adquirida. Si la deuda, a lo mejor tú todavía estás en edad, me la gasto en el antro, pues fue, o sea, le pega mi tarjeta de crédito, pues fue una deuda mal adquirida porque eso no va a producir. Ahora, ¿cómo está México en ese sentido? Porque tú hablaste ya de lo que está en la Constitución. La deuda de México, ¿se va un gasto bueno o se va un gasto malo? ¿Cómo está ahí el tema?
Ahí nada más déjame hacer rewind. El nivel es importante, ¿no? Porque si yo te digo, yo adquirí 100 mil pesos de deuda, uno se asombra, pero yo te digo, no, no es lo mismo que te digo, adquirí 100 mil pesos de deuda porque me quiero ir a estudiar una maestría, un doctorado, a adquirir 100 mil pesos de deuda porque quiero la tele más nueva, porque quiero ropa, viaje y pagar mi Uber Eats. O sea, no es el monto per se lo que preocupa, sino el destino. Okay. ¿No? Uh-huh. Y pensando en esto, sí, realmente el gasto de capital, el gasto de infraestructura en México está bajando en un momento en el que la deuda pues no está disminuyendo tanto, ¿no? Sigue bastante alta.
Ok, entonces el gasto malo ha crecido.
El gasto no productivo está creciendo. Se está destinando.
Se está
destinando a gasto corriente.
Montse, de veras, eres muy polite. Bueno, el gasto malo en este país está creciendo, pero a ver, tampoco hay que espantarnos. No, no lo estoy diciendo como algo grave. A ver, si al final de cuentas el gasto bueno produce mucho y el gasto malo después se contiene de alguna manera, porque recordemos que al final estamos en una transición de gobierno, aunque sean los mismos. Y pues el último año, en año electoral, también las deudas de políticas y muchas otras cosas crecen. Entonces, tampoco nos tiene que espantar, pero el gasto malo hoy está creciendo. Esa es una realidad, ¿no? Entonces,
déjame nada más ahí jugarle al abogado del diablo, o poniéndome el otro lado. Uno podría decir, si el gasto que se está destinando en mayor proporción es el gasto social, ¿no? Alguien puede decir, también puede ser inversión en personas, ¿no? Entonces, ¿es bueno o es malo?
Ok.
Ahí lo
digo. Coméntenlo, discútanlo ustedes. Monse sabe un montón, pero es bien política. Bien, pues te deberías dedicar ahora
a la política. No, yo al contrario, no me meto en eso.
Ok, ¿qué más destacarías del tema del paquete económico? Entiendo que hubo algunos escenarios bastante optimistas, ¿no? Que viene el mismo paquete. ¿Eso qué comentas al respecto?
Como te decía, el primer documento, el de criterio de política económica, que es básicamente en donde se delinea de manera general toda la política fiscal que se va a seguir el próximo año. Lo primero que hace es estimar estas variables macroeconómicas. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque los supuestos que haga la Secretaría de Hacienda, eso es, digamos, la base sobre la que proyectan ingresos, sobre la que proyectan gastos, sobre la que proyectan déficits, deuda, etcétera. Entonces, si tus supuestos están mal, ¿no? Ya sea del lado optimista o del lado pesimista, tus variables de ingreso, gasto y de variables de razón, por ejemplo, deuda PIB, déficit, ¿no? Como porcentaje del PIB, van a variar. Entonces, esto es súper importante.
Este escenario optimista, positivo, para darle una buena cara en general a los inversionistas. De eso a que se cumpla, pues probablemente en algunos aspectos va a estar lejos. Leía que, por ejemplo, el tipo de cambio lo ponen en 18.70. No sé si va a estar ahí o no. El crecimiento, me decías, alrededor de
entre 2 y 3, pero analistas económicos están estimando 1%. Entonces, sí es optimista. Nada más déjenme decirles que usualmente esas estimaciones son optimistas.
Pues siempre es un gusto tenerte en Noche Negocios. Siempre es un gusto que me acompañes, Monse.
Un gusto que me invites.
Esperemos que regreses. Y acuérdense de mañana, si se perdieron algo, buscarlo en YouTube. Acuérdense también de buscarlo en Spotify, que ya lo pueden encontrar. Por si no te da tiempo, puedes escuchar el podcast y ahí verlo. Y que no se pierdan el siguiente lunes a la misma hora, 9:30 de la noche, en Telefórmula, en el 103.3 de FM. En YouTube y en Spotify tendremos varias sorpresas. Y el 3 de enero no se pierdan la segunda temporada. Monse, un gusto. Buenas noches a todos. Nos vamos. Esto fue Noche de Negocios. Te veo el siguiente lunes.
Noche de Negocios. Con la guía de José Antonio Esquerra, adéntrate en el fascinante universo de los negocios. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.